Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se disputó en Colonia la Final Four de la Champions League sin equipo español, pero con muchos jugadores, tres técnicos y árbitros españoles pitando la final. Una final francesa que se la ha llevado el Montpellier, el que eliminó al Fútbol Club Barcelona, sí, sí, en octavos de final. Este próximo fin de semana se juega la fase de ascenso a la Liga Sobal entre Balonmano Nava, los Dólmenes, Balonmano Alarcos, Ciudad Real y el Sinfín. En la división de honor femenina terminó el Veravera, consiguió su quinto título de liga en su historia y el tercero para Montse Puche, que nos sigue en el conjunto donostierra. Ponche se va del Veravera con tres ligas, una Copa de la Reina y dos Supercopas. 109 partidos jugados, de los cuales 91 ha ganado, 15 derrotas y 3 empates. El Veravera ganó. El Mecalia Atlético Guardés también. Empataron a 46 puntos, pero por golaveraz se lleva el título el Veravera. ¡Campeón el Veravera! A Europa van Mecalia Atlético Guardés, además del campeón, Rocasa Gran Canaria y Mavi Nueva Tecnología. Descienden Castellón y Villaverde. Igualmente se disputó la fase de ascenso a División de Honor Femenina. Son nuevos equipos para la próxima temporada, el Balonmano Morvedre y el gran Manu Etayo, que ha conseguido realizar este proyecto en tan solo una temporada. ¿Quién le acompaña? El Balonmano Alcobendas, que hay que darle la enhorabuena porque ha ascendido a División de Honor el masculino y a División de Honor Plata las chicas en cuanto a la categoría femenina. Por lo tanto, Liga Sobal para los masculinos, División de Honor Femenina para las femeninas, valga la redundancia. Desde anoche está concentrada la selección femenina, las guerreras, para disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Europeo 2018. Será ante Turquía y Lituania, que no se fíen. Una semana más, como veis, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, Jesús Ortega, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Logroño, ahí está Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, otro año que no, ¿eh?
Sí, como dicen en Arnedo con el robo de los santos, otro año será. Pues otro año será, nos quedamos ahí. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Una final a cuatro tienes que tener mucha suerte. Aparte de tener un buen equipo, que por ejemplo el Sporting La Rioja lo tenía, pero tienes que tener mucha suerte. Digo suerte porque, claro, juegas tres partidos en tres días. Golpers, o sea, tienes dos problemas físicos con alguna jugadora y ya te ha matado, o sea, y te ha matado directamente. Esto es para todos, ¿eh? Entonces, claro, te tiene, aparte de ser un buen equipo y ganar, pues bueno, pues después en todas esas cosas te tiene que acompañar también la suerte.
Bueno, veremos, habrá que empezar el nuevo proyecto pensando en la próxima temporada. Y aquí en los estudios centrales, Emilio Grojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, campeón francés, 3 de 4 eran, el Vardar perdió por la mínima 2 partidos en la despedida de Raúl González, y este Montpellier, que no nos olvidemos, venía de los grupos C y D, y que fue el verdugo no solo del Barcelona, también de la Mar de León. Y bueno, Patrice Caneller, 15 años después, es el Ferguson del balonmano francés, su segundo título europeo. Bueno, merecido, me imagino. Hubiéramos querido que el Nantes de muchos españoles hubiera estado por encima, pero en la final el Montpellier fue por delante.
Esa es la actualidad y nosotros, como siempre, nos vamos al análisis de la jornada con nuestra primera tertulia, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia. Como siempre, pues le toca a la tertulia del balonmano femenino, sobre todo pues con el término de la división de honor femenina, con el término de esa fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español. Y hoy contamos con Noelia Oncina. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, muy buenas.
Bueno, que antes que nada, enhorabuena porque habéis conseguido meter al balonmano Morvedre en la división de honor femenina, ese proyecto que teníais para un par de años, que lo habéis conseguido en un año, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, ya, bueno, ya te he ido contando en alguna ocasión que este año la verdad es que ha sido muy bonito, ha sido espectacular. Hemos tenido un equipo con un compromiso y unos valores impresionantes y al final eso, pues aparte del trabajo realizado por Manu de Tallo, pues, se ha notado en las pistas y qué decir, que estoy muy orgullosa de mi equipo, de mi club, porque la verdad es que también es cierto que la directiva se ha volcado para que tuviésemos las mejores condiciones.
Has hablado de Manu de Tallo. Manu de Tallo, el entrenador del balonmano Morvedre, el mago que ha hecho esta genialidad, ayudado por Noelia Oncina. Hola, Manu, ¿qué tal? Enhorabuena, amigo.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Supongo que satisfecho, contento. Y bueno, las previsiones cambian. Lo que teníais a lo mejor pensado para un par de años, ahora ya se ha hecho una realidad.
Sí, la verdad que es. Era un sueño y este fin de semana pues al final hemos conseguido un objetivo que a priori o cuando empezó todo, ¿no? El 7 de agosto, empezamos esta temporada, pues casi era inimaginable. Yo creo que un año redondo y como ha dicho antes Noelia, pues disfrutándolo mucho, disfrutando del día a día y sobre todo pues felicitar a todo el club, a toda la directiva como se ha volcado con nosotros y a estas jugadoras pues que son magníficas, a pesar de su juventud, pues han creído y lo que se ha trabajado y hemos conseguido pues algo muy grande, ¿no? para el club.
Manu, 31 partidos, 31 victorias, se dice pronto, pero hay que hacerlo.
Un empate por medio. Empatamos contra la Roca también. Son 30 victorias, creo, 31 y un empate en toda la temporada. Pero bueno, lo de menos son números, pero... como te digo, que es algo histórico también, ¿no? El no perder en toda la competición, el no perder incluso en la fase final de ascenso. Hay que estar orgullosísimo y sobre todo valorarlo, ¿no? Porque no es sencillo y, como he dicho antes, la juventud del equipo es tremenda. Es un equipo que está en pleno crecimiento, en formación y yo creo que puede dar muchas alegrías.
Mis felicitaciones a este tándem del equipo valenciano. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, a Noelia no hace falta que le digamos porque la voz se la ha quebrado ya hace un ratillo.
De cantar anoche.
Debe ser
de
eso. Manu claro. Aguanta el tip un poco mejor por la cosa de la dignidad profesional que dice el otro. Oye, bueno, enhorabuena, os repito. Y bueno, gracias. Que Morvedre esté arriba. Una campaña impecable. Pero también ayuda un poquito, Manu, que lo cogierais en el OVNI de Sagunto, ¿verdad?
Hombre, está clarísimo, ¿no? El apoyo de la afición durante todo el fin de semana, durante todo el año, bueno, y este fin de semana, pues, conseguir llenar el OVNI, pues, ha sido increíble, ¿no? Nos ha llevado en momentos complicados que hemos pasado durante este fin de semana. El público ha apretado muchísimo y yo creo que nos ha ayudado a conseguir el objetivo. Yo creo que entre todos lo hemos logrado y ha sido, pues, una fiesta, ¿no? El ver el pabellón así para las jugadoras, para el club y para toda la ciudad de Sagunto.
Oye, y bueno, estáis con las celebraciones todavía, pero ¿tenemos plan de trabajo ya para la temporada próxima? ¿Vais a seguir ahí con el tándem vuestro de la Bencina y un proyecto muy ambicioso de Morvedre o no?
Bueno, yo sí que renové hace ya 2-3 meses. Y estoy muy contento, estoy feliz, estoy disfrutando sobre todo del día a día como nunca, mano a mano, tanto con el primer equipo como con la base, y aquí es un proyecto bonito y sobre todo de cantera, ¿no? Que yo creo que ahora mismo hay que tener los pies en el suelo y aprovechar esto para darle un impulso más fuerte aún si cabe a la cantera y que todas las niñas que estén en puesto pues quieran jugar a balonmano. Eso es lo más importante y a partir de ahí, pues ahora prepararnos para la nueva temporada, pero pero ya digo, yo confío en este bloque, confío en este grupo y puede haber algún retoque, pero si no, no lo...
Oye, y no me resisto al cotilleo casi, ¿no? Sandy Barbosa estuvo viéndoos, ¿qué pasa aquí? A ver, cuéntame un poco, anda.
Vamos a ver, yo le hago la misma pregunta que le hice hace meses.
Eso,
¿para cuándo llega Sandy Barbosa?
¿Quién quieres que te lo diga?
¿Qué es el jefe? A ver. ¿Cuándo llega? A ver.
Yo creo que estamos hablando de una jugadora de altísimo nivel y que ahora mismo ha firmado un contrato con un francés, creo, para el año que viene. Entonces, hay que estar tranquilos y también tiene un recorrido a una carrera por completar importante y desearle suerte y ya está.
Bueno, tú tranquilo, tú tranquilo, Emilio, que aunque no diga nada Manu, ha firmado un año con Francia, para el 19-20 la tiene allí, ya lo verás.
Bueno, pues pues Manu, pues si no es en la próxima, será la siguiente.
Nada, 19-20, acuérdate lo que te digo. Vamos,
no,
vamos.
Las risas denuncian
hombre,
mucho.
Hombre, termina allí, porque además ella se encuentra a gusto y, en fin, mucha cosa. Oye, Manu, ha subido también el Elbeti Alcobendas, el Sporting La Rioja, bueno, ha fallado ahí y tal. ¿Cómo ves al Elbeti Alcobendas con vosotros en la División de Honor Femenina el año que viene? ¿Podéis dar el campanazo? ¿El objetivo es manteneros en la División de Honor Femenina en la categoría?
Bueno, lo primero es felicitar, ¿no?, también a Alcobendas por el temporadón, por haber ascendido y por tener a los dos equipos en la máxima categoría. Es algo muy grande también para ellos, y pues a Sporting La Rioja y León, pues a animarles y felicitarles también por la gran temporada que han realizado, y bueno, se les han quedado en el camino, pero tienen que estar también satisfechos de cómo han hecho las cosas este año. Y yo creo que, bueno, Alcobendas y nosotros somos recién ascendidos, y ahora, como he dicho antes, lo importante es asentar el proyecto, es intentar mantener la categoría y a partir de ahí asentarlo. No tampoco vamos a aspirar a nada más. Nosotros somos unos recién llegados y como repito e insisto, un equipo jovencísimo, ¿no?
¿Y va a haber más dinero para apoyaros o no? ¿Más patrocinadores? ¿Cómo va la cosa? ¿Se animan o no se animan?
Que bueno, que a mí con que me preguntes sobre balonmano y
de dinero y demás, no quiero saber.
Pero yo creo que ahí la directiva seguro que trabajará para ello, para intentar pues no pasar apuros en la categoría, y estar haciendo un trabajo excepcional desde que he llegado, está volcado y no dudo que seguirán haciéndolo.
Bueno, pues vamos a preguntar por balonmano. A ver, Noé, cuéntanos, ¿cómo fue el baño en la Fuente de Aprendices?
Pues mira, si te tengo que decir la verdad, nada más llegar, había un olorcito a agua así como un poco estancada, que yo dije, aquí nos tenemos que meter en serio. Pero después ya cuando estás ahí dentro es una gozada, porque como hemos dicho, ha sido un año tan bonito dentro y fuera de las pistas, que el disfrutar de esto, con lo que hemos estado trabajando todo el año, fue una maravilla llegar a la rotonda y pues eso, disfrutar con el equipo, bañarnos. Además estuvieron acompañándonos también las infantiles, que acaban de llegar de la fase sector del Campeonato de España, y pues bueno, es una maravilla. La verdad es que ha sido un año para recordar para siempre.
Oye, Noé, y un año así de exitoso, no me digas que no te ha dado así diciendo, espérate que salgo yo aquí a correr un poco la banda, un ratito, ¿no?
Me hubiese gustado muchísimas veces, claro que sí, pero hijo, es que mi rodilla se quedó...
¿Qué dices? Pero vamos, si eres una cría todavía, hombre.
Sí, es una cría, pero mi rodilla no tiene...
No se lo creen.
Oye, antes de seguir con ese ascenso a la División de Honor Femenina, Noé, campeón el Veravera con una sí. Montse Puche, 3 ligas, 2 supercopas, 1 Copa de la Reina... No siguen el equipo porque no la renuevan. El mundo del deporte ya, que os voy a contar vosotros que lo conocéis mejor que yo, cómo es de injusto. Mecale Atlético Guardes Europa, Rocasa Gran Canaria Europa, Mavi Nueva Tecnología Europa. ¿Es lo que esperabais o os ha sorprendido a lo mejor lo del Mavi Nueva Tecnología?
Hombre, sinceramente Mavi ha hecho un temporadón. de principio a fin se ha estado manteniendo y ha estado haciendo resultados muy buenos con los equipos de arriba y tenía que estar ahí. Es cierto que Valladolid también han estado conjuntamente tanto Mavi como a Aula pues haciendo partidos muy bonitos y yo creo que no, teniendo en cuenta que al final también se clasificó para la Copa de la Reina, ha sido una temporada muy bonita para Mavi y ha sido merecido el hecho de que tenga ese cuarto puesto.
En cuanto al descenso, Castellón-Villaverde, sobre todo el Villaverde, lo que estaba claro no es que el Villaverde no ha ganado ni un solo partido. Desgraciadamente no tenía el nivel que se esperaba, ¿eh?
No, y además yo creo que una temporada así tiene que ser dura también para las jugadoras, porque partido tras partido, bueno, es verdad que tú tienes que saber, ¿no? O sea, que está claro que a lo mejor pueden haber partidos en los que no vas a estar. Pero quizás en otros tú piensas que sí, y al final para tanto para el cuerpo técnico como para las jugadoras el tirarse toda una temporada así tiene que ser bastante duro, sí.
El año que viene estaréis, pues yo diría, con esos duelos regionales, el Chemustan, Cañaveral, Valencia, apetece, ¿no?
Apetece mucho, sí, apetece mogollón, la verdad es que ayer hablándolo con Manu y con alguna de las jugadoras es como que acabamos de terminar y es verdad que hay que descansar, pero ya te entran ganas, ¿sabes?, de volver a empezar y de saber, porque al final, como ha dicho antes Manu, son muy jóvenes y somos inexpertas en esa categoría. Entonces me imagino que al principio pues quizás les cueste, o no, porque estas mujeres no dejan nunca de sorprenderme, la verdad, pero yo creo que vamos a intentar dar la talla y tener partidos en los que podamos estar dentro de la liga bien metidas, sí.
Oye, Luis, sí. ¿Me permites, por favor? Sí, voy a hacer un alto en el camino porque los grandes equipos están por lo que ganan y por lo que hacen en el terreno de juego y también por lo que hacen fuera, ¿no? Y entonces, en vez de decir lo que me apetece decir en este momento, voy a leer una parte de un Twitter que en tres partes hizo ayer el Sporting La Rioja, ¿no? Y que dice, gracias al balonmano Morvedre por estar preocupados en todo momento, preocupados por su estado. Habla de las dos chicas del Sporting La Rioja que tuvieron que están todavía, creo que hasta hoy, en una clínica ahí en Valencia. Gracias de todo corazón por la ayuda, en especial a unas personas maravillosas como Manu Etayo y Noelia. También agradecer a tal por el interés mostrado. Y por eso. Y me gustaría hacerlo porque, la organización fue perfecta, deportivamente fue perfecta, pero después hay todos estos detalles que pocas veces se ven y que quedan ahí y que quedan después en el recuerdo y que demuestran cuando un equipo es señor en la cancha y fuera de ella. Así que gracias y queda dicho.
Bueno, pues gracias, Emilio. Muchas gracias, pero es que yo creo que no se puede hacer menos. Al final somos todos compañeros y te tienes que poner también en la situación que te podía haber pasado a ti. Entonces, si no se le ayuda a los compañeros, pues...
Bueno, pero Noé, pero es un detalle que además lo reconoce el equipo riojano, porque es de justicia. Oye, Noé, yo ayer hablaba con alguien valenciano, seguidor del balonmano de chicas, y me decía, mira, la temporada que viene, con quedar por delante del Cañamelar en el duelo valenciano de rivalidad, ya me basta. Y digo, hombre, ¿no seréis los dos últimos? Y dice, hombre, no, eso no.
No, además, teniendo en cuenta que quizás el año que viene cambie un poco, y no sabemos, todavía no está aprobado, pero no sé si a lo mejor cambian un poco el tema de que haya equipos que bajen y suban y que sean más o menos. Entonces, esperemos que estar, hombre, por supuesto no vamos a estar por arriba, me imagino, ¿no? Pero yo creo que vamos a dar guerra, fíjate lo que te digo.
Manu no nos lo ha dicho, pero hay una pasta gansa ahí para hacer un equipo como Dios manda, ¿verdad,
¿Pasta?
Manu?
pasta italiana aunque para cocinar, ¿verdad?
Aunque sea pasta italiana con pomodoro, yo qué sé. Mira, se ríe como un conejo.
Oye, Manu, una cosa, ¿vais a seguir en el mismo pabellón o tenéis pensado cambiar?
Pues ahora mismo esto está todo en el aire. Tenemos que ya a partir de hoy, a partir de esta semana, pues la directiva hacer estas gestiones y ver lo que es lo mejor para el club y a nivel deportivo pues, igual reunirnos y analizar todo y empezar a preparar todo para la temporada que viene. Ahora, hasta ayer hemos estado disfrutando de esto y a partir de hoy pues ya todo el mundo nos habrá para ir concretando todas estas cosas.
Pues Manu de Tallo y Noelia Encina han conseguido subir al Morvedre, a la división de honor femenina. También el balonmano Alcobendas ha conseguido estar en la máxima categoría. El verano para descansar, comenzar con buen pie la temporada. Una temporada donde posiblemente a lo mejor quieran dejar la división de honor femenina en 12 equipos. Sí. Lo tiene que aprobar la Asamblea de la Federación Española de Balonmano. Creo recordar que es el sábado 16 o 17 de junio en Oropesa del Mar, donde pueda haber novedades. Y lo dicho, enhorabuena, Manu, y a seguir ascendiendo, porque hay una cosa clara. Los equipos, por lo menos pasa en Liga Sobal, los equipos que llegan nuevos suelen la primera temporada sorprender al resto, más que nada porque no conocen el juego, y esa puede ser tu baza.
Pues muchas gracias, y vamos a intentar, como ha dicho Noelia, dar guerra, estar a la altura y sobre todo intentar coger el ritmo de la máxima categoría pues pronto, ¿no? Para intentar dar guerra y mantener.
Manu, un fuerte abrazo y enhorabuena,
Vale, muchas gracias a todos. Venga, abrazos.
Y tú, Noé, recupérate, que anoche cantaste mucho,
Sí.
Por eso, y además como canta bien, porque canta bien y ya lo hemos comprobado, entona. Hubo concierto de rato con Vises, Sí. Entonces, bueno, pues que pases un buen verano, a empezar a trabajar, y ya a partir de septiembre nos hablamos para seguir hablando del balonmano femenino, que está cada día mejor, ¿eh? Un fuerte
Perfecto.
Beso, Noé, y mejórate.
Un fuerte abrazo para ambos.
Venga, enhorabuena, hasta luego.
Enhorabuena.
Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada de la semana. La firma que hoy nos llega de la mano de uno de los periodistas, yo diría, más veteranos en el mundo del balonmano. Es nuestro gran amigo y compañero Iñaki de Mújica, de Onda Vasca. Sepamos sobre qué nos habla hoy el grande de Iñaki.
Nunca la liga femenina estuvo tan igualada como ahora. Buena señal. ¿Por qué yo hablo del auge de su competición y de la apuesta de los clubes por conformar plantillas de valor con las que acceder a los premios mayores? Llegamos a la jornada final con dos equipos empatados a puntos y un tercero que pudo estar al mismo nivel, como el Remudas, si no llega a ser por el desgaste sufrido en la competición continental, en la que brilló con luz propia. Hay mucha igualdad, no solo en la zona alta de la clasificación, sino también entre quienes les persiguen y buscan una plaza europea. Apuestas firmes, como digo, que favorecen a las selecciones femeninas y que sirven de espejo a todas las niñas que han elegido el balonmano femenino como deporte en el que desarrollar su condición física, táctico-técnica y psicológica. Formación completa desde la confianza en los proyectos que determinan los directores deportivos. Es necesario creer en los planes previstos. He coincidido con Jordi Rivera en Artalecu, con motivo de la despedida de Sobal entre Bidasoa y Porto Sagunto. No fue específicamente a ello, sino a seguir una fase del campeonato de cadetes. Seguimiento de los nombres de los jugadores, la ficha personal, las actas de los partidos de los cuatro equipos que compiten por clasificarse para la siguiente ronda. Quiero yo decir que todo lo que nos pasa en las categorías jóvenes y de promoción no es una casualidad, sino la resultante del trabajo y esfuerzo de mucha gente. Es cierto que la luz ilumina las mejores competiciones, a la final a cuatro de los tres equipos franceses y el macedonio que lucharán por ser los mejores de Europa. En esa cita se encontrarán técnicos y jugadores españoles que viven lejos de casa una experiencia, pero que tienen un punto de partida común. Alguien creyó en ellos algún día, les pusieron los medios necesarios y entre la inercia y sus propias condiciones conseguimos deportistas de primer nivel. Por lo tanto, no hay mejor apuesta que la del balonmanista de casa, el que inicia su andadura en colegios y clubes pequeños, los que ponen todo su empeño en conseguir que disfruten con este deporte elegido que tanto amamos.
El balonmano Vera Vera, bajo la batuta técnica en el banquillo de la grande de Montse Puche, ha conseguido su quinta liga, tercera de Montse, pero la madrileña no va a continuar la próxima campaña en el conjunto de Donostiarra, puesto que han decidido no presentarla una oferta de renovación. Montse Puche llegó al Vera Vera en marzo de 2015. Su primer partido fue el 11 de abril en Elche. Esa temporada ganó la Liga, en la siguiente ganó el triplete con 18 victorias consecutivas en Liga y la Copa de la Reina, y ahora otra Liga más. Hola, Montse, amiga, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Muy buenas, muchas gracias.
Bueno, terminas una temporada difícil, con muchos problemas, pero eso sí, por todo lo alto con el título de campeón de Liga.
Sí, la verdad es que sí, ese era mi objetivo. Una vez que me comunicaron que no contaban conmigo, el objetivo era salir pues de la mejor manera posible y desde luego no había ninguna otra mejor forma que consiguiendo el título de liga, que ha sido muy duro, pero al final nos lo traemos para acá.
De los títulos que has conseguido con el Vera Vera, ¿esta liga es, digamos, la que más te ha gustado por aquello de que no ibas a seguir?
Bueno, sí, pues, la verdad es que todas son especiales y todas han llevado muchísimo trabajo, pero la de este año tiene una recompensa especial y porque el equipo, yo creo que desde el principio no era lo que todos hubiéramos querido, pero trabajando, al final lo hemos conseguido y la verdad es que terminamos con muy buen sabor de boca.
La excusa del Vera Vera es empezar un nuevo ciclo para que tú nos sigas, pero realmente, no sé, ¿existe algo más detrás? ¿Te han dado unas explicaciones que te convencen para no renovarte, Monse?
Bueno, mira, no le quiero dar muchas vueltas a eso. Es una decisión que ha tomado el club. Yo como profesional tengo que asumirlas. Es lo mismo que yo tomo decisiones de cómo tenemos que jugar, quién tiene que jugar, de qué manera tenemos que jugar. Pues lo mismo hay personas que toman las decisiones y que deciden quién tiene que jugar, y o sea, quién tiene que estar y quién no. Y es una decisión que yo respeto como profesional, que te he dicho antes.
Pero es una decisión que has aceptado, pero la verdad es que estás muy triste, ¿no?
Sí. No puedo negarlo. A mí he disfrutado muchísimo de esta experiencia y me hubiera gustado seguir con el trabajo que llevaba aquí en Vera Vera, pero bueno, no puede ser y bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, me quedo con todo lo bueno.
Hola, Monse, amiga, soy Emilio Gorgojo. Felicitaciones por el éxito. Como apunta Luis, tres ligas, dos Supercopas de España, una Copa de la Reina. Bueno, has dorado tu palmarés como entrenadora. Bueno, y con lo que nos cuentas de que el club, yo entiendo por tus silencios que no lo acabas de entender muy bien, o sí, pero no nos quieres decir más. ¿Y ahora qué, Monse?
Bueno, ahora, desde luego, intentar desconectar por lo menos una semanita, estar sin balonmano, que va a ser un poco complicado, pero intentar desconectar. Vamos a ver qué ofertas surgen, qué opciones salen, y con la cabeza fría, tranquila y sin agobios y sin mucha impaciencia, pues tomar una decisión de hacia dónde vamos a ir.
Entiendo que a día de hoy todavía no tienes encima de tu mesa ninguna oferta.
Bueno, algo hay, lo que pasa que nada
fijo, ¿no? Sí.
Nada fijo, sino que se han puesto en contacto conmigo y alguna cosita hay, alguna.
Oye, esta liga ha sido especialmente atractiva, la competición de Copa igual, ha habido mucha igualdad. Bueno, de hecho, habéis ganado el título pues por un golaveraje a igualdad de puntos con el Guardés. Esto, en principio, es bueno para el balonmano femenino español, ¿no?
Ni lo dudes. Bueno, el año pasado también pasó, o sea, estuvimos prácticamente en la misma situación, lo que pasa que a la inversa, era Guardés que dependía de sí mismo. Nosotros este año hemos tenido la opción de poder depender de nosotras y yo creo que enriquece y que nos ayuda a todos a que la competición sea mucho más bonita y hasta prácticamente el último segundo pues no se decida. Yo creo que eso, la competitividad, las ganas y la incertidumbre que crea y la igualdad que ha habido tanto el año pasado como este, pues yo creo que enriquece la competición.
Ya sé que como entrenadora y deportista me vas a decir que no, pero esta igualdad puede venir de que Vera Vera empezó la liga con un montón de gente en la grada, casi.
Pues sí, sí y no, también. Desde luego, a principio de temporada tuvimos 7 incorporaciones nuevas, con gente de muchísima calidad que dejó el equipo para irse a equipos con muchísimo más recursos de los que hay aquí en Vera Vera. Y claro, era para mí era bastante complicado conjuntar, coordinar e introducir a todas las jugadoras y que al final termináramos siendo un equipo. O sea, yo creo que al final ha costado mucho. Encima tuvimos el varapalo a mitad de temporada, que una de las jugadoras que estaba adquiriendo un rol muy importante dentro del equipo, pues se fue. Y tienes que, pues bueno, otra vez volver a empezar y gestionar, mirar, trabajar, intentar encajar las piezas que tienes para poder afrontar la segunda parte con garantías. Y bueno, pues al principio cuesta, evidentemente. Hay equipos que también han tenido pues una situación un poco similar a la nuestra y que bueno que al final no ha cuajado, pero yo creo que esas chicas han trabajado mucho y al final pues somos nosotras las que nos hemos llevado el premio.
Las últimas semanas, Monse, en tu situación, mentalmente uno tiene que estar muy fuerte y más con un título de liga en juego.
Pues sí, porque han sido tres semanas muy, muy duras. Tres semanas de gestionar un poco las emociones, de tener la cabeza fría, de mirar, de intentar controlar absolutamente todo, no perder de vista el objetivo, seguir trabajando en la misma línea, intentar transmitir al equipo que no estábamos vencidas y más aún después del palo que nos llevamos a la Copa de la Reina. Han sido muy, muy, muy duras, con muchísimo desgaste, sobre todo, yo te lo digo a nivel personal, ha sido muchísimo, muchísimo desgaste, muchas emociones, muchos sentimientos, y gestionar eso realmente no es nada, nada fácil.
Hablabas de lo más duro esta temporada, la eliminación de la Copa de la Reina en la final a 8, ¿no?
Bueno, la eliminación, ¿no? Perder la final. Sí, eliminarnos, sí, no nos eliminaron, ¿eh?
Sí, perder la final me refiero, sí.
Perdón. Sí. Perder la final, sí. Fue muy duro, sí. Fue muy duro porque habíamos puesto muchísimas horas, muchísimo trabajo, habíamos puesto muchas expectativas, mucha ilusión y la verdad es que fue duro. Fue duro esa final. Yo creo que fue un aprendizaje absolutamente para todas. Uh-huh. Y bueno, lo bueno es que de habernos caído muy fuerte, de habernos llevado un palo duro, creo que el equipo se recompuso, seguimos trabajando y después de la Copa todavía no dependíamos de nosotras, o sea, fue a raíz de la Copa y eso quizás también nos dio un puntito de decir, venga, vamos, que podemos, que estamos trabajando mucho y no hay que desperdiciar las oportunidades.
La gran asignatura pendiente que tiene el balonmano Veravera y que lógicamente tiene el club es la Champions y las competiciones europeas para Veravera, y ahí le hace falta el apoyo económico de siempre, ¿no, Monse?
Sí, claro, el apoyo económico, los recursos y el poder disfrutar de lo que disfrutan la mayoría de los equipos en Europa. Nosotros pues aquí en Veravera pues este año pues fíjate la eliminatoria que se decidió, creo que fue por un gol o dos goles contra el equipo turco del Kastamonu, la tuvimos que jugar los dos partidos allí. Quizás hubiera sido otra cosa diferente si hubiéramos jugado el segundo partido aquí en Donosti, pero no pudo ser y a la postre ese equipo que nos eliminó se quedó a las puertas de la final y a las puertas de la final perdiendo única y exclusivamente por un gol, por algo la verás también, ¿no? O sea, que quién sabe qué es lo que hubiera pasado si hubiéramos tenido esa posibilidad de poder jugar los dos, o sea, un partido en Turquía y otro partido aquí en Donosti.
Monse, soy Emilio. Aunque te notamos un poco decepcionada y quizás un poco triste, pero tú te vas satisfecha de lo que has hecho estas tres temporadas en Veravera, ¿no?
Me voy muy, muy, muy tranquila. Muy tranquila porque he trabajado muchísimo, me he implicado muchísimo, me he comprometido con el equipo. Creo que cada año ha sido un reto cada vez más difícil y las horas que yo he invertido, sobre todo este último año que he estado pues 7 días a la semana, porque también colaboro con la base del club, y claro, eso no me daba pie para poder descansar, o por lo menos desconectar un día a la semana, no me ha dado. Y he estado muy, muy, muy cargada, ¿no? Entonces, me voy tranquila en ese sentido, porque creo que lo he dado todo. O sea, yo llegaba un domingo a las 6 de la mañana, llegábamos a Villadieta, y a las 10 o las 11 de la mañana tenía partido con mis niños en no sé dónde, y luego tenía que llegar a casa, ver todos los partidos de la jornada, planificar la semana, planificar vídeo, en fin, y así un día tras otro. Mi fin de semana empezaba el jueves a las 7 de la tarde hasta las 5 de la tarde del viernes, y luego ya pues ahí al tema.
Conociéndote, horas y horas de trabajo, seguro que has hecho, Mons, eso seguro.
Bueno, vídeos, madre, lo que
sí.
Podía hacer. Entrenamientos, el otro día me preguntaban cuántas sesiones de entrenamiento se habían hecho este año. Y bueno, no las tengo contadas, pero
muchas,
igual...
Muchas,
sí, muchas. Muchas sesiones. Pues claro, es que no solamente tienes que preparar el partido para o sea, contra el equipo con el que juegas, sino también saber qué necesita tu equipo, qué tenemos que incidir, qué tenemos que hacer, y la verdad es que ha sido duro.
Monse, siempre nos hemos preguntado, dirigir un vestuario con jugadoras importantes, no nos olvidemos que las jugadoras, y tú has sido jugadora, cada una tiene su ego, tiene su personalidad, en un equipo puntero, ¿es más fácil para un entrenador que para una entrenadora, o para una entrenadora que una entrenadora? ¿Quién le tiene más respeto? ¿Tú has notado algo en esto o no?
Bueno, la ventaja que yo pueda tener a la hora de gestionar un vestuario femenino es que yo lo he vivido y sé algunas cosas de cómo se mueve, de cuáles son las rutinas, qué es lo que prefiere una jugadora, pero eso no quita que sea muy, muy complicado gestionar un vestuario. Yo este año he tenido la suerte de contar con 22 jugadoras, y al final juegan 7, y claro, que todas se sientan partícipes, que todas estén contentas, pues es muy, muy, muy complicado. Y estoy segura de que muchas de las jugadoras de ese año pues les hubiera gustado más, y han pasado sus momentos duros, que yo creo que ellas no saben lo duro que es también para una entrenadora tener que decidir quién juega, quién no juega, cómo puede hacer que siempre cada una de las jugadoras esté dispuesta, que esté preparada para asumir la responsabilidad, o que tiene que asumir en el caso de que yo decida que tiene que intervenir. Es muy, muy complicado, y las chicas, en ese sentido, como tú bien decías, cada una tenemos nuestro ego, tenemos nuestras ganas, y bueno, complicado.
Bueno, Monse, pues te deseamos que todo te salga como tú quieres. Ojalá el año que viene entrenes, porque ha demostrado que tienes una valía tremenda. Pero te voy a decir una cosa, si el año que viene te lo coges sabático, o no te apetece entrenar, o quieres airearte un poco, lo que sea... Yo me gustaría contar contigo para analizar la Liga de División de Honor Femenina. Solemos tener una tertulia una vez al mes. Te llamamos, te molestamos 10 minutos, sigues con nosotros en el mundo del balonmano, si no entrenas, ¿eh? ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Monse, el Malvar y yo no queremos que descanses, ya sabes.
No,
¿qué vas a hacer en casa?
Bueno, siempre y cuando no entrene, porque no la queremos
distraer. No, ¿para qué? Si no, se va a cargar.
Fíjate, yo creo que todavía me queda mucho balonmano.
Hombre,
por supuesto.
Y no he perdido las fuerzas, ni los ánimos, ni las ganas. O sea que yo creo que todavía me queda mucho balonmano por transmitir, y hay que disfrutarlo. Yo sí, es que fíjate, ya sabiendo que no sigo En Veravera, llegué a casa, pues nos entretuvimos ahí en Baracaldo cuando volvimos, y cuando llegué a casa me puse a ver el partido, o sea, imagínate, yo este fin de semana he buscado hueco para poder ver la fase de ascenso. O sea, que bueno, aquí el friquismo y la deformación profesional no para.
Bueno, pues hacemos eso. Ojalá entrenes por tu bien profesional y estar al frente de un equipo. Y si no, ya hablamos y contamos contigo para la próxima temporada. Monse.
Perfecto. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis, por el balonmano, y porque la verdad es que se agradece mucho.
Bueno, pues enhorabuena para ti por todo lo que has hecho en el Veravera, que es impresionante lo que has hecho. A descansar este verano y a coger con fuerza la próxima temporada. Un beso fuerte, Monse. Hasta otro día.
Un beso y un saludo. Gracias, saludo, Emilio.
Venga, Monse.
Y dejamos el balonmano femenino para hablar del balonmano masculino, porque la Final Four de la Champions League se disputó pues este pasado fin de semana, ganó en Montpellier, no tuvimos representación de equipo español, pero sí tuvimos jugadores, técnicos y la mejor pareja del mundo, el balonmano, que hizo un recital en la final en ese Nantes Montpellier, los canarios Sabroso y Ralui. Estamos y nos hacen un favor porque están haciendo escala a punto de coger el avión para volver a su casa. Estamos en comunicación con Ángel Sabroso. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, antes que nada, enhorabuena porque menudo recital de pito, como se suele decir, disteis ayer en una final inmaculada, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Ahora que salieron las cosas bien, pero creo que todo el mundo puso de su parte porque los jugadores, los equipos se portaron perfectamente, se centró todo el mundo en jugar y cuando ellos colaboran, pues todo es más sencillo para nosotros.
Ángel, soy Emilio Borgojo. Enhorabuena también, como dice Luis Malvar, pero me creáis siempre el mismo problema. Yo quiero que pitéis lo máximo, pero eso quiere decir que el balonmano español de clubes o de selecciones no está por medio, ¿verdad? A ti también te pasa lo mismo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hombre. Te reconozco que con los clubes no me pasa igual que con la selección. Ya. Yo quiero que quiero que España gane todo, porque además viene muy bien para nuestro balonmano y que sigamos creciendo. Con los clubes, la verdad es que, hombre, también les deseo lo mejor a los clubes españoles, por supuesto. Pero las dos únicas veces que hemos podido estar en la Final Four de la Champions, de las 9 ediciones que llevan ya, fueron las dos únicas veces en las que no ha habido ningún club español. En el 2016, que también pitamos la final, y este 2018 que apostaron por nosotros también para la final, ¿no? Y bueno, si todos los años hubiese habido un club español, pues nos retiraríamos de la arbitraje sin haber probado esto, que es una auténtica fiesta, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos probado también otros compañeros arbitrales también puedan probarlo, ¿no?
Oye, Ángel, ¿ha decepcionado una vez más, y vosotros que la habéis visto esas semifinales como espectadores y el tercer y cuarto puesto, ha decepcionado una vez más el Paris Saint-Germain? ¿Esperabais que esta vez se llevara el título?
La verdad es que nosotros aprendimos hace tiempo que en la Final Four puede pasar cualquier cosa y que no hay favoritos. Sé que a priori parece que por las plantillas, por los presupuestos, pues oye, pues la final anticipada va a ser el Paris Bardar, ¿no? Que era un poco lo que se decía, pero nosotros cuando pitamos la final del 2016, el Vesprem contra el Kielce, el Vesper iba ganando de 8 a falta de 14 minutos y al final el partido terminó con prórroga y lanzamiento de 7 metros y se llevó la final el Kielce, ¿no? Y es que el Kielce también ganó ese año la semifinal al París. Es que en la Final Four siempre hay sorpresas. No hay ningún equipo, no hay ningún club que haya ganado la Final Four 2 años consecutivos. Y eso dice mucho de la dureza de esta competición, que está completamente viva y que la sorpresa está a la orden del día.
Oye, ¿y el nuevo balón ese que anunciaron que ponían en práctica, que es un balón tecnológico, que no sé qué, ¿qué tal ha estado? ¿Ha habido satisfacción o nada? Una milonga. A ver, cuéntame.
No, vamos a ver ahora los datos que sacan. La verdad es que nos dijeron en la reunión previa el viernes por la noche, tuvimos una reunión los delegados y los árbitros del evento, y estuvimos allí, bueno, pues viendo un poco cuáles iban a ser las novedades. También utilizaron el tiempo muerto de equipo electrónico. El entrenador toca directamente un botón cuando quiere el tiempo muerto, no usa la tarjeta verde, y ese botón hace sonar la bocina y para automáticamente el tiempo. Eso está siendo muy aceptado, muy aplaudido por los entrenadores. Y una de las novedades, como bien comentas, era un nuevo balón que a efectos prácticos no cambia en nada con respecto al anterior. O sea, los jugadores no notaron ningún tipo de diferencia, exactamente el mismo material, mismos colores, todo. Lo que pasa es que tiene un chip dentro del balón que va recogiendo datos durante todo el partido y va recogiendo pues los movimientos, las intensidades, las fuerzas, etcétera, ¿no? Y después abren el balón, sacan el chip y lo descargan todo el ordenador. Supongo que luego para datos y estudios estadísticos, análisis, pues vendrá muy bien. Nos pidieron, de hecho, que si podíamos usar varios balones durante el partido, si lo típico cuando se moja un balón, que no lo secáramos, sino que utilizáramos el segundo, para así poder seguir contrastando datos y tener el mayor número de datos posible.
Vamos, Ángel, que seguía siendo un balón redondo, ¿no? Para vosotros y para los jugadores no había ningún problema. Oye, oye, Ángel, decías tú que os habían elegido para pitar esto. La EHF y la IHF, hombre, no sé si os rezarán, pero a Raluy y a Sabroso seguro que les tienen presentes en sus oraciones, porque, chicos, habiendo, con perdón, el ganado que hay por ahí en el tema arbitral, vosotros que sois unos tíos que, en principio, imparciales, lo cual el reglamento está para eso, ¿no? Para que lo apliquéis para los dos, como para no llamaros, ¿no?
Bueno, hay muy buenas parejas, hay mucha
competencia. Bueno, sí, ¿qué vas a decir tú?
Pero es verdad, no lo digo por decir, oye, que aquí hay muchos compañeros que trabajan mucho, se esfuerzan y hay mucha pareja joven que también viene por detrás empujando como debe ser y que a los viejitos ya nos están achuchando.
¿Viejitos vosotros? Bueno, sí.
Bueno, yo tengo 40 ya.
Madre mía, qué mayor eres, sí.
Y llevamos ya varias guerras a nuestra espalda, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad que aquí o estás con las pilas puestas siempre y trabajas o en cualquier momento te desplazan y es sano que sea así. Le pasa como a los jugadores, ¿no? El jugador que se duerme un poco los laureles ya está otro detrás más joven empujándole para quitarle el puesto. Y en el arbitraje es exactamente igual y es bueno que sea así.
Oye, Ángel, el espectáculo del Lanxess Arena, como todos los años, ¿no? Tremendo y como para pensar sacarlo de allí, ¿no?
La verdad que impresionante. Para los que estamos enamorados de este deporte, si pueden, que no se lo pierdan y que vayan como mínimo una vez. Es una auténtica fiesta. Y esto que este año había como cierto temor, porque no estaba el Vesprem, no estaba el Kielce, no había ningún equipo alemán. Y bueno, a ver cómo va a estar de espectadores. Nada, lleno hasta la bandera, los cuatro partidos, la ciudad completamente copada por las aficiones. Bueno, la afición del Nantes es espectacular, porque además iban todos con las camisetas color malva esa y quedaba un colorido a la grada muy bueno. Parece ser que había mucho aficionado que había comprado entrada desde hacía un año del Vesprem. El Vesprem se había hecho con muchísimas entradas, ¿no? Y al final, como el Vesprem no se metió en la Final Four, pues había un poco de temor de a ver qué iba a pasar con esa gente. Hubo mucha reventa, pero también había mucho aficionado. Es que es el balonmano del mundo que se encuentra allí, porque lleno de nórdicos, de escandinavos, lleno de polacos, lleno de húngaros. Aunque no había ningún club escandinavo, no había ningún club polaco ni húngaro, pues ahí estaban. Todo el que ama el balonmano y se lo puede permitir, lógicamente, estaba allí porque hay que vivirlo. Es un auténtico espectáculo. Va más allá del espectáculo deportivo, la convivencia y el ambiente que se respira entre todas las aficiones, los árbitros, los medios de comunicación, la propia ciudad que se vuelca con el evento. La verdad que es como la guinda del pastel de esta maravilla nuestra que se llama balonmano y que tenemos que hacer que crezca cada día más.
Bueno, Ángel, yo con el cariño que os tengo, pero ya os voy a echar el vaticinio. No os quiero en las finales ni del Mundial ni los Juegos Olímpicos. Ya sabes por qué, ¿no?
Sí, espero que vale. Sea, no porque no te seas más, sino porque no. España, que esté España allí.
Ahí está. Es que cada vez que pasa eso, digo, está bien, sí. Raluy y Sabroso están ahí, pero ¿y dónde están nuestros equipos? Claro, es que una cosa quita la otra, ¿entiendes?
Bueno, oye, que por supuesto, pero mira, el europeo de Polonia hace dos años, España en la final. El europeo de Croacia de este mismo año, España en la final y además lo ganamos. O sea, que España va por...
Que os han hecho perder unos cuantos arbitrajes, pero ¿qué vamos a hacer, chico?
No pasa nada, de veras, porque ya hace tiempo que aprendimos que de finales no solamente se vive. Para llegar a las finales hay muchas guerras antes, Y, por ejemplo, este europeo de Croacia en el mes de enero, pues nosotros no pitamos nada en la fase final. Pero es que, claro, empezamos el europeo pitando un Noruega-Francia, que era la anterior final del Mundial, ¿no? O sea, y claro, empiezas así con partidos de ese tipo y son partidos que los equipos tienen que ir ganando para poder llegar a semifinales y finales, ¿no? Y también es muy importante hacerlo bien en ese tipo de partidos que los equipos están jugando la vida.
Es que vosotros no queréis perderos, Ángel, ni el Escaleritas Cantera, si fuera posible, ¿eh?
Sí, desde luego.
Ángel, tres equipos franceses, Paris Saint-Germain, Nantes, Montpellier. ¿Podemos decir que la liga francesa, como se descuiden los alemanes, desbanca a la Bundesliga o la Bundesliga es como la NBA?
Oh, yo lo que sí es indudable es que en Francia se han hecho muy muy bien las cosas desde hace bastantes años y al final están recogiendo los frutos, porque son tres equipos franceses en la Final Four de la Champions y un equipo francés en la Final Four de la EHF Cup, ¿no? Y además en la final, el San Rafael. O sea, es una liga que ha crecido muchísimo, está llevándose a gran parte de los mejores jugadores del mundo, que tiene una estructura de clubes muy asentada. Cuando te pones a analizar lo que pasa incluso en el segundo nivel de esa liga, porque hasta los equipos de la segunda división francesa les piden un presupuesto mínimo de 800.000 euros a cada club, que ya lo que se hace en algunos clubes en España, lógicamente de Asobal, ¿eh? Y eso en la segunda división francesa, ¿no? Y les piden, por supuesto, bueno, pues garantías contractuales para todo el mundo, el nivel de sponsor garantizados para toda la temporada. Y eso al final lo que hace es sembrar para el futuro y ahora están recogiendo lo que han ido sembrando, ¿no?
Claro.
La Bundesliga es la Bundesliga, ¿eh? Y seguimos viendo pabellones con 10.000, 12.000 espectadores en los partidos de la Bundesliga, pero parece que la calidad que había en España y los jugones aquellos que teníamos en la Liga Sobal, que era envidia, y dice, bueno, el mejor balonmano, el más rápido, el más espectacular, el más limpio, el menos violento, se juega en España. Parece que eso se lo está llevando Francia desde hace algunos años, ¿no?
Lo que sí está claro es que eso tiene un nombre, se llama profesionalización, que hace 15 años lo pusieron en marcha los franceses, que ojalá la Liga Sobal lo ponga cuanto antes con esta nueva ley del deporte, que parece ser que lo van a pedir y que la nueva ley del deporte posiblemente se lo vaya a dar. Eso sería importantísimo, por lo menos para empezar el camino que hace 15 años empezó Francia, ¿no?
Sin duda, lo que también hay que recordar que las leyes obligan, pero no son la solución. A mí me parece fantástico que eso esté estipulado por ley, pero después también hay que proporcionar los medios y los recursos para que la ley se pueda cumplir. Muchas veces vemos cómo se ponen los textos por escrito y como si el negro sobre blanco fuera a solucionar todo, pero después hacen falta los medios para que lo que está escrito se cumpla, ¿no? Y hecho en falta, bueno, pues que en España se apueste más por el deporte y sobre todo por los otros deportes, ¿no? Que el fútbol es religión en nuestro país y bueno, y es así y hay que convivir con eso. Pero bueno, ustedes como yo estamos enamorados del balonmano y seguro que sienten mucha frustración cuando ven el nivel de repercusión que tiene, pues éxitos y logros muy importantes en balonmano. Y que bueno, que no se les cuida ni se les mima tanto, ¿no? O sea, hace falta que realmente existan leyes de mecenazgo, hace falta que realmente que las estructuras administrativas y públicas apuesten por el deporte. Hay países que tienen impuestos específicamente para financiar todo el deporte, impuestos vinculados a las bebidas gaseosas o a los alimentos que engordan, ¿no? Y de ahí sacan unos recursos finalistas para apoyar directamente el deporte. Yo creo que en ese sentido nuestro país tiene mucho que avanzar todavía.
Luis, tómate esa. El político sabroso nos ha dado la explicación.
No, es que tiene toda la razón. Y, hermano, yo le voy a decir a Ángel, por si no lo ha podido ver, porque ahora mismo está en un aeropuerto de camino a casa, portada íntegra del equipo al Montpellier. ¿Eh?
Es que envidia sana lo que uno siente cuando ve eso, ¿no? Y, bueno, estamos acostumbrados a ver los informativos, los 10 o 8 minutos que hay de cada cadena de televisión a mediodía y por la noche para el deporte en general, y que todo es noticia de que si la estrella de fútbol se rascó la oreja derecha o que si el otro le duele la uña del dedo gordo del pie izquierdo, ¿no? Y bueno, pues vale, y centenares de deportistas anónimos que están haciendo auténticos milagros para salir para adelante con unos éxitos individuales o colectivos fantásticos y que nadie se hace eco de ellos, ¿no?
Claro, es que hablamos de la profesionalización que ha hecho hace 15 años la Liga Francesa de Balonmano, pero es que esto ha sido un trabajo de profesionalización de los clubes y de saberse trabajar también, trabajar la palabra, tanto la Liga de Balonmano Francesa como la Federación Francesa, a los medios de comunicación que los ha involucrado. Por lo tanto, hay que trabajar en muchos sentidos de cara a que el balonmano en España tenga la repercusión que tiene, aparte de lo, evidentemente, lo que decía Ángel, del tema de la ley de mecenazgo, de los recursos que tenga, de hacer clubes profesionales y de hacer el camino que ya ha comenzado hace 15 años la Liga Francesa. Porque no nos olvidemos una cosa, antes los franceses venían a aprender de nosotros a nivel de técnicos, a nivel de clubes, a nivel de todo. Ahora, ¿por qué no vamos a aprender de ellos, no, Ángel?
Por supuesto, además de eso se trata, ¿no? De copiar lo bueno que se hace por ahí fuera para traerlo para casa, ¿no? Yo quiero ser positivo, ¿no? O sea, la selección está dando éxitos y, bueno, pues oye, eso es muy importante para nuestro deporte. Al final los críos tienen un espejo donde mirarse, para la Liga Sobal cada año está un poquito mejor, se va notando, ¿sabes? Los clubes están, bueno, con mejor estructura, falta mucho, ojalá volvamos más pronto que tarde a esa fantástica Liga Sobal que teníamos hace unos años. Creo que el deporte femenino ha dado un salto de calidad importantísimo. Estamos viendo cómo se televisan los partidos de la ABF, de la División Menor Femenina. Eso es muy importante. Y bueno, hay que también quedarse con las cosas positivas, pero siendo consciente de que el camino de mejora es larguísimo, ¿no?
Bueno, Ángel, lo dicho al principio, enhorabuena para ti, enhorabuena para Óscar. Gracias por la deferencia que tenéis siempre con nosotros, porque hay que decirlo, ¿eh? Están de transfer en Lisboa, camino de Las Palmas, y han tenido el detalle de avisarnos, oye, que podemos conectar ahora que ha llegado el avión.
Ellos saben que los amigos estamos para estas cosas.
Así que lo dicho, Ángel, trasládale, aunque no hemos podido hablar con Óscar, nuestra felicitación, y yo insisto en lo que os digo siempre, ¿eh? Sois la mejor pareja del mundo, y no te pongas rojo, ¿eh? Porque es la auténtica verdad.
Muchas gracias. Si no le vemos, vemos.
Ahí hay mucho de cariño, y yo lo tomo así.
También.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo fuerte para todos.
Bueno, buen viaje y a descansar, en casa. Un abrazo, Ángel, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Lo ha dicho perfecto, o sea, es para guardarlo y simplemente aplicando un poquito de sentido común, ¿eh?
Exacto, simplemente. Y ponerlo en la práctica.
Que manda narices.
Y lo que decía antes, lo mismo que se trabaja a nivel profesional con los clubes, habrá que trabajar a nivel profesional con los medios de comunicación, sí. Porque nos quejamos que si el equipo, que si no sé qué, sí, pero el trabajo que hay detrás de la Federación Francesa de Balonmano durante mucho tiempo con Adesculet y el trabajo que hace la Liga de Balonmano Profesional Francesa, sus resultados lo ha dado. Ahí está, portada íntegra en el día de hoy para el Montpellier. Y nosotros nos vamos a nuestra tabla redonda, a nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Y también con Judith Blanco, periodista, entrenadora que conoce perfectamente el balonmano de base. Hola, Judith, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, terminó la división de honor femenina, Vicente, con ese Veravera que se llevó por Golaveras el título, campeón, con una Montse Puche, con la cual hemos hablado ahora, que ha hecho un excelente trabajo en el Veravera, pero que bueno, pues las cosas del deporte no sigue. Mecale Atlético Guardes Europa, Roccasa Gran Canaria Europa, Mavis Nueva Tecnología Europa, y descienden Castellón y Villaverde. ¿Todo lo esperado o alguna sorpresa que tú te has llevado en este desarrollo de la división de honor femenina esta temporada?
Bueno, creo que sorpresa poca, la verdad. Yo pienso que Veravera, Guardes y Roca serán los tres candidatos para ocupar el podio de la división de honor al final de la temporada. Ha sucedido así. La verdad es que la liga ha estado emocionante. Es siempre, bueno, digamos, atractivo, ¿no?, para el espectador que se resuelva en la última jornada, y así fue. Además, con pocos minutos, pero bueno, alguno de mucha emoción. Y hay que glosar el título del Veravera, que es muy difícil de conseguir, aunque mucha gente le intenta restar mérito porque tiene el presupuesto más alto, pero hay que ganar y hay que jugar. Y al final todo es difícil, porque si no ganaría siempre y no lo hace. El Guardés ha hecho una temporada histórica. Aparte de conseguir su segunda mejor clasificación en sus 6 temporadas en División de Honor, ha sido el equipo más goleador de la categoría. Y, por supuesto, es histórica también la campaña, el campañón, diría yo, del Mavi Nuevas Tecnologías, que, para empezar, ha quedado cuarto, pero es que ganó la Copa de la Reina y se ha asegurado competición europea la próxima campaña y, por supuesto, disputar la Supercopa.
Oye,
y en cuanto a lo... Dime.
No, digo, antes de que me imagino que os habla de los descensos, hoy no está con nosotros Juan Carlos Amón, le damos una satisfacción, un aplauso al aula de Valladolid, ¿no?
Sí, también temporada histórica para el aula, la mayor puntuación de su historia en la máxima categoría, y también es el mismo caso de Granollers. Granollers también ha hecho su puntuación histórica, así que hay muchos equipos que, bueno, tenemos la esperanza de que se consoliden en la división de honor y que puedan crecer, ¿no? A mí me da mucha pena en especial el Granollers, porque tiene una estructura de equipo asobal, como todos sabéis, de jugar competición europea. Y me da pena que no se le mime un poco más al femenino, porque Granollers podría ser uno de los grandes equipos de España, también en el ámbito de las mujeres. Pero bueno, quitando eso, luego el descenso Castellón y Villaverde también se resolvió hace un par de semanas con el triunfo de Valencia, que le daba la permanencia matemática, y ya veremos también cuáles son, pues, los planes de futuro a corto plazo del mucho ticket Pucci de Ibiza, porque va a tener muy complicado configurar una plantilla de cara a la temporada 2018-2019. Se van muchísimas jugadoras. Tengo entendido que también hay mucho relevo en cuerpo técnico y en directiva, y va a tener difícil el futuro el conjunto de Ibicenco.
¿Y tú, Judith, tu apreciación de esta temporada?
Hombre, yo voy a... Bueno, no a rebatir a Vicente, que sabe mucho el balonmano femenino, pero yo sí que esperaba a lo mejor algo más de Rocasa en esta liga. Ha estado igualado, pero sí que a lo mejor esperaba que hubiese estado hasta el final de la competición luchando por esa primera plaza.
Tienes razón, estoy de acuerdo. Y además hay un par de circunstancias que creo que no estoy justificando, obviamente, porque la temporada del Rocasa a nivel clasificatorio liguero no ha sido la esperada, eso es obvio. Pero claro, también es verdad que hay que tener en cuenta el desgaste físico de Rocasa por el hecho de haber llegado hasta la final de la Challenge Cup, teniendo una plantilla más corta, bajo mi punto de vista, en cuanto a nombres relevantes que Veravera y que Guardés. Y también creo que les hizo muchísimo daño la lesión de Lisandra Luzón al inicio de la temporada.
Sí, sí. Además, soy Emilio. Estoy de acuerdo con la apreciación de Judith y con lo tuyo, Vicente. Pero nosotros hablamos con Silvia Navarro en uno de los programas de Derrosca y se lo preguntábamos. Y dice, pues es posible que nos acabe pasando un esfuerzo físico que hacemos porque la plantilla quizás sea un poquitito corta. Entonces, eso al final, las últimas jornadas, se notó por lo que tú dices, Vicente. Porque llegaron a la final con un gran esfuerzo físico en la Copa de Europa, y yo creo que ahí las canarias no dieron para todo, ¿eh?
No, yo estoy de acuerdo en que al final el hecho de doblar competiciones en España no estamos muy acostumbrados, y el hecho de doblar competiciones pasa factura por el hecho simple de que no se configuran plantillas de 19, 20 jugadoras de primer nivel, ¿no? Estamos viendo, bueno, vosotros lo sabéis, todavía mejor que los equipos de Champions masculinos. Bueno, la plantilla de, por ejemplo, ayer Montpellier o Nantes, que jugaron la final de la IHF Final Four, puede tener tranquilamente 25 jugadores. Tranquilamente, vamos, 25 jugadores, porque en Champions de chicas sucede lo mismo, ¿no? Las plantillas oscilan entre los 21 y los 23 efectivos. Y aquí el Rocasa es lo que estamos hablando, ¿no? Tiene 13... y a lo mejor hay dos o tres que no tienen el peso en minutos que tiene el resto. Al final estás jugándote una temporada entera con tres competiciones, incluida también la Supercopa, que es un partido solo, pero bueno, que el Rocasa ha ganado la Supercopa y ha sido finalista de la Challenge Cup. O sea, creo que tampoco se le puede pedir demasiado más.
Judith, sube el Morvedre, sube el balonmano Alcobendas, que coge la plaza de la Comunidad de Madrid de ese base Villaverde que ha descendido. Importante que vuelva a subir el Alcobendas, y sobre todo para mantenerse, ¿no?
Muy importante. Bueno, la temporada de Alcobendas, tanto en chicos como en chicas, es para destacar. Yo creo que fue una pena el año pasado que el equipo de Alcobendas descendiera, pero tarde o temprano estaba claro que iba a volver a la máxima categoría. Ahí me sorprendió el resultado que tuvieron el primer día contra Morvedre. Sí que es verdad que es un equipo muy fuerte, y me sorprendió que cayesen derrotadas, aunque es verdad que conociendo el equipo y la garra que tienen, estaba claro que las chicas iban a luchar hasta el final.
Vicente, Morvedre, Alcobendas, dos equipos que habrá que contar con ellos la próxima temporada. No para el título, pero sí para pelear en la zona media, ¿eh?
Sí, a ver lo que hacen a partir de ahora, porque claro, tienen la tarea difícil de configurar un equipo para consolidarse en División de Honor en pleno mes de junio, ¿no? Que eso, obviamente, pues es un hándicap que seguro que les va a pesar. Quiero decir simplemente cuatro cosas de la fase de ascenso. Como habéis dicho, Alcobendas y Morvedre a priori eran los favoritos, pero quiero glosar también el papel de Cleva León y de Sporting La Rioja. Cleva León tiene un equipo insultantemente joven que se ha vaciado sobre el 40-20 este fin de semana, y el Sporting La Rioja es un equipo más veterano que lleva muchos años persistiendo en el ascenso y que no logra el objetivo, ¿no?
Y ahí estamos.
Y hay que decir que hubo un ambientazo en el Omni brutal. O sea, el sábado decisivo de Morvedre, que luego consiguió el ascenso, había 1.200 personas, el Omni lleno. De verdad que no entiendo por qué se ha vendido que en el Omni caben 1.500 personas, porque hay 1.100 asientos. Pero bueno, ese es otro debate distinto. Y luego, por supuesto... quiero desde aquí mandar toda la fuerza del mundo a Daniele Sousa, la brasileña del Sporting La Rioja, que está todavía ingresada en la clínica de Valencia, porque ayer se dio un golpe en la cabeza bastante fuerte y bueno, nos dio el susto a todos los asistentes en el Omni. Y también un ánimo fuerte desde aquí también a Natalia del Olmo, la jugadora de Cleva León, 18 años, que se rompió el cruzado también en el primer partido. Así que esos dos acontecimientos han sido, sin duda, lo peor del fin de semana. Y luego el detalle de las medallas. El detalle de las medallas, que no cuesta nada económicamente, y creo que dicen mucho. No puede ser que el primer equipo tenga medalla y copa, el segundo equipo tenga medalla y copa, el tercer equipo tenga medalla y copa, todos los colegiados tengan el detalle correspondiente y las jugadoras de Cleva León no tengan ningún detalle, cuando realmente tuvieron la iniciativa de hacer el pasillo al resto de los equipos que ganaron.
¡Qué detalle, o sea, creo, más feo, eh!
Creo que es muy feo y, sinceramente, es que creo que no cuesta dinero, claro, que no cuesta nada.
Unas medallitas más. Oye, Judith y Vicente, vosotros que conocéis muy a fondo el tema del balonmano femenino en España, de cara a la Asamblea, ¿cómo está el ambiente para esa pretendida reducción que se habla?
Yo creo que la pueden sacar adelante, ¿no?
Judith, ¿tú qué sabes de eso?
Bueno, yo la verdad que yo creo que la pueden sacar adelante, como decía Luis, pero es una lástima.
Es una lástima, y ya,
pues sí, es una lástima, porque concretamente el balonmano femenino creo que todo lo que necesita es más apoyo y muchísima más difusión, porque luego nos damos golpes en el pecho presumiendo de él. Entonces, pues bueno, yo creo que el problema es que puede salir adelante, sí.
Vicente, yo creo que Judith tiene razón. Menos reducir y más potenciar a los equipos.
Sí, aquí hay dos versiones, claramente, ¿no? Hay dos vertientes de opinión. Una es la versión que dice que no se pueden reducir partidos, que hay que intentar impulsar más el balonmano femenino, y otra versión que no niega el impulso del balonmano femenino es que se reduzca la primera categoría de 14 a 12 equipos y que luego haya un playoff. ¿Para qué el playoff en principio, ¿para qué se quiere establecer este sistema de competición? Pues para hacer otra fiesta del balonmano estilo Copa de la Reina en otro fin de semana.
Y una caja, Vicente, y una cajita.
Sí, una caja, pero escucha, Emilio, más caja hace ya. Más partidos y más arbitrajes.
Ya, sí, pero no, o sea, pero no es lo mismo, no, y tú lo sabes.
Claro, pero bueno, al final reducir... Yo creo que va a ser difícil que salga, pero no por nada, sino porque primero hay que proponerlo para la Asamblea. Y lo segundo es que a ver cómo se anula esa división que hay, porque es que en la reunión de la mesa del balonmano, en la Copa de la Reina, se votó esa iniciativa en plan para hacer una prueba, para ver si se podía proponer o no para la Asamblea, y el resultado fue de 9 votos a favor y 7 en contra. O sea, está más partido eso que el Parlamento Español.
Vicente, y porque estaban delante de quien estaban delante, porque luego claro, el voto es secreto, ¿eh?
Claro, yeah. Pero es que hay mucha gente que no quiere. Por eso yo me temo que hay más de 7 clubes en División de Honor, más de la mitad, yo diría que no quieren ese sistema de competición.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que todavía no ha pagado Paco Paquito Blázquez del Medallitas a los clubes de División de Honor Femenina los 7.500 euros, como diría nuestro gran amigo Carlos por la mañana, euros, que les habían prometido abonar y que les debe desde el pasado mes de febrero de 2018. Es la parte proporcional que le quedaba por pagar a los equipos tras los prometidos en su día, 10.000 euros para cada uno. Incluso me llegan a contar, me cuentan, que de la pasada temporada 16-17 a algunos clubes parece ser todavía también se les debe 2.000 euros.
Pero vamos a ver, Luis, soy Emilio. ¿No quedamos en que la liquidez de la caja de Ferrat está líquida, no está seca, es como en la época de sequía? Lo que pasa que, claro, a mí se me produce un pequeño ahí controvertido. Si no hay liquidez, el señor presidente, que tiene el don de la ubicuidad últimamente, está en 3 sitios a la vez o en 4. Eso se paga aplazado, lo sacan de otro fondo, porque no me cuadra. O hay liquidez o no hay liquidez.
Malas dietas.
Bueno, sí, tú entras con las dietas. Yo solo con lo de los viajes, ya me confundo.
Lo de los viajes te dirá que lo hace en el portaaviones ese Audi A7 que lleva.
Ya. Pero la gasolina y eso hay que pagarla.
Por supuesto, bueno, a lo mejor también hace algún acuerdo con alguna petrolera o alguna historia.
Vale.
Vicente, ¿qué saber de esto del dinero que se les debe?
De las petroleras sé poco, pero...
No, esas no te han dado ningún pozo, ¿no?
En División de Honor, la información que yo tengo es que 8 clubes que pregunté ayer domingo, insisto, ayer domingo, 8 clubes de División de Honor, 8 clubes que no han cobrado el importe de 7.500 euros, que en principio, en septiembre, cuando hubo la reunión esta famosa con toda la información al respecto de Iberdrola, ya se dijo que en noviembre se iban a pagar los primeros 2.500 euros y se pagaron un pelín más tarde de noviembre. Luego en marzo se van a pagar los 7.500 euros, estamos prácticamente en junio y no se han pagado. Y como tú dices, se les debía a los clubes 2.000 euros porque Iberdrola ya entró en escena el año pasado. Y recordamos que ya contamos además en este programa que cuando se celebró la Copa de la Reina 2017 en Porriño estaba todo vendado de Iberdrola. Es decir, que se les debe dinero del año pasado también por patrocinio a los clubes de división, ¿no?
Y hasta,
lo único que es eso.
Sí. Y hasta donde tú sabes, Vicente, ¿los clubes protestan la no recepción de la pasta o no?
No la protestan porque
no la cobran,
si
no.
Porque se les
ha dicho. Porque entonces no la cobran que, seguro.
Claro, ya. Se les ha dicho aparte que van a cobrar en breve. Y yo creo que los clubes, mientras que no se alargue más de junio, que es cuando me imagino, los 10 primeros días de junio, me imagino que los clubes darán de margen, entre comillas, porque es cuando tienen que abonar las últimas nóminas de mayo a las jugadoras.
Lo que me imagino, Vicente, es que el medallista no les ha aclarado si lo van a coger en breve o cuando caigan las brevas.
O en brevas.
Claro, porque
qué bien traído eso, Luis.
Primero hacen el truco de cómo tienen que justificar una serie de documentación para poder percibir el importe del patrocinio, cosa que sigo sin entender. O sea, tú puedes poner una norma de tienes que tener tantas jugadoras contratadas, que es lo que quieren hacer el año que viene, para cobrar este patrocinio. Pero yo no tengo que justificarte a ti 800.000 millones de cosas para que tú me pagues el patrocinio que Iberdrola ha dado a los clubes de balonmano femenino. O sea, no, eso no lo veo muy lógico. Pues tú págame a mí el patrocinio y luego ya me pides, por otro lado, la justificación de la documentación que consideres oportuna.
Pues menos mal que otra medallita, que esas cosas de las leyes de transparencia y esas cosas, que el balonmano está enorme, el octavo federación, no sé qué, pues yo no veo muchas cosas clarificadas.
Emilio,
¿qué quieres que te diga?
Es la leche, estamos un puntito por encima del baile deportivo.
Ya,
tremendo,
ya.
Es, como diría Jesús Gil, anarrable.
Anarrable, ¿no?
Anarrable, anarrable. Oye, también me cuentan mis pajaritos, por cierto.
Está bien, pajaritos.
Que parece ser algunas jugadoras de las que pueden ser convocadas por Carlos Viver para disputar los Juegos del Mediterráneo no están muy por la labor de disputarlo y sí por acudir a los torneos de balonmano playa, que se lo pasan mucho mejor. ¿Eso puede pasar, Judith?
Pues por pasar puede. Yo sé que hasta cierto punto tienen un tipo de sanción porque tienen una obligatoriedad a asistir a las concentraciones nacionales, pero si las propias jugadoras por esas trabas y nos estamos quejando del tema de la difusión del balonmano femenino y ellas mismas no tienen ese compromiso, pues da mucho que pensar, ¿no? Si desde dentro tampoco nos esforzamos por el trabajo y por el sacrificio que supone este deporte, no sé.
Vicente, ¿tú crees que puede ser posible que se pueda dar el caso, lo que me comentaban?
A ver, yo creo que aquí hay dos problemas, entre comillas. En cuanto al balonmano playa, sinceramente, bajo mi punto de vista, no hay conflicto dentro de las guerreras, pero no por nada, sino porque ya hace un tiempo a las jugadoras que eran internacionales de balonmano playa e internacionales de balonmano pista se les dio a elegir. Es decir, las jugadoras que han jugado de balonmano playa en alguna ocasión en su vida, hayan sido internacionales o no, y ya llevan convocadas con la selección absoluta de balonmano pista X veces, me da igual cuántas sean, pocas, es porque han elegido la pista. Entonces no pueden compatibilizar, aunque no estén concentradas, ¿eh? O sea, ojo, aquí la norma supuestamente no escrita es que aunque yo no convoque a una ex internacional de balonmano playa para la pista, esa jugadora de pista no puede jugar en la playa tampoco. Ajá. Entonces yo creo que como hay tan pocos casos así, creo que no va a ser un problema a nivel interno de convocatoria. Lo que sí que me ha llegado a mí es que hay algunas jugadoras, obviamente las importantes, que no quieren ir al juego del Mediterráneo, uno, porque es una competición de segundo o tercer nivel, pues ni siquiera va a Francia. O sea, yo creo que el camino está muy preparado para España. No preparado en el mal sentido, sino que los rivales son los que son. Entonces yo creo que España va a estar en la final prácticamente con toda seguridad de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, que empiezan el día 23 de junio para el balonmano. Entonces hay jugadoras muy relevantes de la selección que obviamente quieren descansar porque han tenido temporadas muy largas, con mucho desgaste, y ya es una tradición más o menos que en los Juegos del Mediterráneo, yo me acuerdo de los de Mersin en Turquía, que también fue una selección, digamos, híbrida, ¿no?, entre la A y la B. Entonces yo creo que va a ir alguna jugadora importante, pero que muchas jugadoras van a recibir el descanso que por otra parte creo que merecen. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que la presión institucional de conseguir una medalla está ahí, obviamente. Entonces, claro, la selección tiene que tener un potencial, digamos, mínimo para poder hacer un papel digno.
Para ir terminando, las guerreras han vuelto a concentrarse esta semana, el miércoles ante Turquía, el sábado ante Lituania. Sobre todo que no se fíen del partido de Turquía, ¿eh, Vicente?
Sí, el partido de Turquía supuestamente y deportivamente es más asequible, es decir, creo que Lituania es mejor selección que Turquía, pero claro, hay que jugar en territorio otomano y eso no es nada fácil a domicilio. Creo que contra Lituania en el Quijote Arena pues va a ser más sencillo por el apoyo del público. Pero vamos, España tiene que asegurar, con un punto asegura la clasificación matemática para el europeo, y creo que con 3 puntos asegura la primera plaza, que va a ser importante luego para el sorteo en el próximo europeo de Francia.
Judith, España, lo dicho, no se puede fiar en Turquía, aparte del viaje, Turquía en casa es otra cosa. Luego ya el partido ante Lituania en el Quijote Arena pues será una fiesta.
Yo creo que, como decía Vicente, cuanto antes puedan quitarse de encima y asegurarse la plaza, muchísimo mejor, pero evidentemente jugar allí va a ser muy complicado, pero vamos, yo por lo menos creo que confío plenamente en que se vengan por lo menos con el trabajo, como se dice, hecho, y por lo menos en el Quijote Arena jueguen con la tranquilidad y la satisfacción de estar en casa.
Pues ojalá que consigan ese punto que les falta cuanto antes, esa clasificación que necesitan. Y en el Quijote Arena pues sea una jornada ante Lituania de fiesta, de descanso, aunque se gane el encuentro ante Lituania, pero ya sin esa presión de necesitar un punto para estar clasificadas. Vicente Soler, compañero, un fuerte abrazo, amigo, hasta luego.
Otro para vosotros, adiós.
Judith, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Un saludo.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, fase de ascenso a la Liga Sobal. Segovia, Santander, Antequera y Ciudad Real en la pelea. Sí, ciudades pequeñas, pero con un buen gusto por el balonmano, que serán todas bienvenidas entre los grandes. Como está el Veravera, otra vez campeón femenino, con la gran Montse Puche. Esta, yo creo que es la única persona en el mundo que ha ganado más cosas que Zidane. ¡Uf! Ya ves. No solo en el fútbol, hay cracks de los banquillos. ¡Avanti!
Chema, hasta la semana que viene, ¿eh? Ahí está Tomás, es un crack.
Es un crack. Lo mire por donde lo mire, es un crack. Y bueno, yo me voy a quedar. Si, bueno, como hoy hemos hablado poco, sí. A ver si el PSG el año que viene, que tiene
a dos,
number one de uno y de dos, pues a ver si por fin.
Bueno.
Tiramos para arriba.
El PSG el año que viene con Raúl González y con Jota, eso va a ser, con perdón, la releche. Y si no, al tiempo. Bueno. Chema, un abrazo hasta la
un
semana
abrazo.
Que viene. Hasta luego. Bueno, Emilio, la semana que viene más y mejor y sobre todo pendiente de la fase de ascenso a la Liga Sobal.
Sí, sí, bueno, lo de ya más y mejor ya no, porque ya nos queda eso. En Segovia, en el pabellón Perico Delgado, Nava, Sinfín, Alarcos y los Dólmenes buscan una plaza para acompañar a Alcobendas en la próxima Liga Sobal. Y lo que decíais del PSG, yo creo que el último petardazo ya lo han dado ahora en Colonia, era el adiós de Serdar Usis, creo que ya en la consolación ya el que dirigía era el sueco Staffan Olsson, que era el segundo, y hombre, como tú dices, cuando lleguen los González ahora, pues yo creo que ya la película habrá cambiado, será una película moderna,
No será, como dicen los franceses, un déjà vu.
No, seguro
no
que
será,
no.
Será o no será. Y nosotros estaremos muy pendientes este fin de semana de la fase de ascenso de la Liga Sobal, os lo contaremos el próximo lunes, sábado 2 de junio, Viveros Balonmano Nava frente a Balonmano Alarcos Ciudad Real a las 6 de la tarde, a las 8 los Dólmenes ante Sinfín y el domingo a las 8 de la noche la gran final. Estaremos muy pendientes de todos, contaremos de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos aquí el próximo lunes, en 7 días, nos oímos. ¡Adiós!